Hablamos con Mauricio Sileniek, bienvenido de nuevo a su programa, a esta Identidad desde Uruguay. Mauricio.
Bueno, muy bien, Raquel. Saludo a los escuchas desde España. Y te quería comentar que un filósofo me acaba de mandar un email, porque vamos a hablar del conflicto que hay entre Israel y los palestinos de Gaza, pero desde otro ángulo, desde un ángulo no de los acontecimientos inmediatistas, sino más bien desde la sociología, filosofía, es decir, que nadie se espere un discurso político, sino una reflexión de todo esto, que esto es para judíos y no judíos, para ver el conflicto desde un ángulo fuera de lo emotivo, afectivo que todos nos toca. Porque en la colectividad judía todos tenemos familiares en Israel, porque siempre algún amigo árabe o simpatizante tenemos, y es bueno ver esto no desde el ángulo seductivo de posturas, sino desde lejos.
Mauricio,
están escuchando, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que habla usted de los judíos, pero también los no judíos pueden acercarse, sentirán esa implicación de la que nos está hablando y también podrán alejarse, como vamos
sí,
a intentar.
Mira, justamente acaba un filósofo acá, uruguayo, este amigo filósofo me mandó un email en el cual comentaba que se ha banalizado el conflicto, se han banalizado las muertes, se han banalizado los conceptos, las redes han llenado de imágenes falsas, correctas, mentiras y prácticamente flechadas hacia lo que cada uno quería. Y eso es algo muy feo, porque éticamente quebramos un problema humano con banalizaciones en forma incorrecta. Nadie le ha dolido tanto lo que pasó como se ha metido en esa seducción del tema que lo apasionó. Y eso es un poquito banalizar y tirar tantas figuras, tantas lecturas que al final no importa la verdad, importa de en qué identidad estamos para decir lo que queremos decir. Bueno, eso me parece una reflexión que no la tenía pensada decir. ¿Se escucha bien ahora, Raquel?
Sí, la escuchamos perfectamente.
Bien, no pensaba decir esto, pero me llegó justo de este hombre, no me acuerdo el nombre y apellido completo, y por no ser judío y no tomar parte en la causa, me pareció algo que es muy importante. Por otra parte, estuve en Chile, yo soy uruguayo, y me impresionó un palestino y un rabino en la televisión chilena que dijo: no importemos el conflicto del Medio Oriente a nuestras diásporas. Por favor, no lo importemos, porque estamos haciendo un error hacia el mismo conflicto que tomamos partida y lo polarizamos más en la zona, y estamos trayendo el conflicto a nuestras diásporas, a nuestros países. A mí me pareció muy interesante, y venimos de que el presidente de nuestro país, Mujica, creo que equivocado, es un hombre reflexivo y en fin, tomó una postura muy flechada contra lo que es sucesos del Medio Oriente y sin mencionar para nada Hamas. Y yo digo, esa postura es parcial, pero aparte de ser parcial, ¿ayuda a intentar tener la paz o se genera una opción de apoyar un grupo contra otro? Eso no genera la paz. Yo voy a tratar filosóficamente, sociológicamente, de salir de esa postura, aunque soy judío, sensible naturalmente a Israel, pero voy a tratar de salir de esa postura, alejarme para poder reflexionar sobre lo que está pasando. Bueno, yo te quería decir que hay un filósofo, yo me estoy yendo por las ramas para llegar a lo que quiero llegar. Dar Morin es un filósofo, incluso marxista, que él denuncia en su filosofía, no sobre este conflicto en general, que a veces miramos 15 segundos la televisión, una, dos, tres veces, aparecen unas figuras, unos comentarios, y sobre esos comentarios nosotros estamos ya tomando una postura firme, seria, y aseguramos terriblemente que esto es así. Y entonces decía Edgar Morin, nos estamos equivocando, porque los conflictos son de mil matices para tomar eso. Y hay otro filósofo italiano muy conocido, Bátimo, que justamente habla que del pensamiento complejo, que la realidad es muy compleja. Y acompañando lo que dice Edgar Morin, este filósofo, creo que francés, Bátimo está diciendo, nos llegan miles y miles de informaciones en una semana, y esto es como una torre de Babel. Hay tanta información y contradicción que las informaciones se caen, pierden validez, se banalizan, y que por lo tanto el tomar una postura de 15 minutos eligiendo algunas informaciones nos traen obviamente consecuencias difíciles. Yo te voy a decir una frase de lo que pienso de este conflicto, y lo digo desde la objetividad, aunque me duele como judío y hombre pro Israel, pero también quiero la paz más que el amor a Israel, y por lo tanto yo tengo que decir esta frase, que lo puse en un texto que escribí, que la existencia de una sola verdad en creencias de fe religiosa ideológicas generan estos conflictos. Te lo repito, la existencia de una única verdad en las ideologías o creencias son las que han generado estos conflictos. Y ahí es donde yo parto de el problema que tenemos, que no nos vamos a entender jamás, y que las posturas cada vez más cerradas nos alejan de una posible paz.
Pero, cuando hablas de esta única verdad, ¿a qué verdad te refieres en concreto en este conflicto?
Sí, mira, es interesante lo que me preguntás. La única verdad es, por ejemplo, el pensamiento fuerte de Bátimo, y ahora te lo comento, habla de una única verdad. Significa que en el siglo pasado y anteriormente en el modernismo había ideas de una única verdad, una fe religiosa incuestionable, una ideología política incuestionable, un totalitarismo único incuestionable, y cada uno creía que tenía su verdad. Eso es en el modernismo. Es decir, la familia, el hombre era el que mandaba, la mujer era la que tenía que estar sumisa, el Dios mío es el único Dios y no puede haber otro, en la política el marxismo o el socialismo o el neoliberalismo son las únicas verdades, recordás la Guerra Fría, es decir, y cada uno estaba encasillado en tener la única verdad. En el posmodernismo, que comienza a surgir un poco antes, pero yo te diría en el siglo XXI, Bátimo dice que se empieza a cuestionar la única verdad. Es decir, y entonces se empieza a pensar que no hay única verdad y que todo puede ser cuestionado. Todo. Y entonces, cuando hay posturas como fortalezas de verdades únicas, ese posmodernismo lo empiece a cuestionar. Empiece a cuestionar si el socialismo o el comunismo era lo mejor o era lo peor, o tiene cosas buenas o malas, blancos y oscuros y la gama. Empieza a pensar si el neoliberalismo es bueno o malo, o es aplicable en partes o no partes. Empieza a ver mix, empieza a pensar, lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto, significa que esas verdades reveladas de repente no son verdades. El propio Vaticano acaba de decir, el Papa, que no vamos a querer creer en el Génesis como una verdad literaria. Vamos a tener que interpretarlo, no vamos a ser ingenuos. Eso es que el pensamiento fuerte o único que existió en el siglo pasado comienza a cuestionarse. Y comienza a surgir un pensamiento débil, de acuerdo a Bátimo. Débil no significa débil literariamente, significa tolerante, aceptable, entendiendo que no hay verdades únicas, totales, que todo es demasiado relativo para poder decir que mi verdad es tan fuerte que es la única y solo la única. Entonces, en el Medio Oriente, en este conflicto de Gaza, yo creo que hay dos extremos, aunque nos pueda doler, pero no digo en el conflicto concreto ahora de Hamas en Gaza con Israel, digo en forma más amplia, hay un conflicto entre dos sectores que dicen que tienen la verdad. Y en ese conflicto seguimos todavía en épocas anteriores con un pensamiento fuerte y único. Yo te diría que si vemos este conflicto geográficamente desde una altura lejos, vamos a ver que hay una franja gigante que va desde Ucrania hasta el Mar Arábico, que va desde Ucrania hasta Yemen, donde está lleno de conflictos. En el mundo hay muchos conflictos, pero conflictos armados se están concentrando en esa franja, y créeme, Raquel, que no es por casualidad. Algo que no vamos a entender hasta que no pueda exponerlo, que si retrocedemos siglos atrás, muchos siglos atrás, esta misma región hoy conflictiva fue donde se desarrollaron las tres primeras religiones monoteístas. ¿Y qué es una religión monoteísta? Al contrario del politeísmo, la religión monoteísta dice que hay solo un Dios y un único Dios. Nosotros sabemos, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yo soy el único Dios y el único, yo soy tu Dios y el único Dios que existe en el mundo. Es decir, el monoteísmo se generó en esa zona y tiene la particularidad de no aceptar otros dioses ni tu Dios, porque si tu Dios es cierto, no puede ser cierto el mío es el único que hay. Y entonces la generación del monoteísmo, que trajo muchas cosas positivas, trajo un factor sumamente complejo de tolerancia. Y entonces es natural que esta situación del monoteísmo, si yo te diría que ese aspecto, porque hay muchos aspectos en el conflicto, el aspecto que esté la religión monoteísta metido ahí y que sea esa franja desde Ucrania hasta Yemen, yo te diría que es justamente porque es el centro donde nacieron esas culturas. Pero para que nuestros oyentes tengan la amabilidad de entender mejor todo esto, yo te diría que tenemos que saber que antropológicamente, en lugares donde las religiones monoteístas no existieron, en esa cultura por lo menos, no llegó a haber antisemitismo. Y esto es muy importante, porque incluso ahora, en este conflicto actual, en las regiones donde no hay las culturas monoteístas, la situación tan xenofóbica, a veces antisemitas o tan radicales, no se están generando. Esto es un fenómeno de las culturas monoteístas donde estamos, tienen de cientos de años, siglos, todavía impregnado eso. Por ejemplo, yo te voy a recordar que los cristianos recién en 1953, si no me equivoco, en el Vaticano II, dieron la declaración que los judíos dejamos de ser herejes y pasamos a ser hermanos mayores. También dijeron que los protestantes iban a ser hermanos con diferencias. Pero los musulmanes, para ellos, tanto los judíos como los cristianos, siguen siendo herejes y por lo tanto siguen siendo enemigos de su religión, de su idea, enemigos. Y tenemos, yo qué sé, 150.000 cristianos quemados en los últimos tiempos o asesinados en los últimos tiempos en esa franja. Entonces, obviamente, tiene importancia los orígenes que no los pudimos reducir todavía, no los pudimos apaciguar en este mundo posmoderno. Pero te voy a decir algo para que se entienda más aún esta diferencia entre las culturas monoteístas y las culturas del mundo que no son monoteístas. Vos sabés, estimada Raquel, que cuando en la Segunda Guerra Mundial muchos judíos se fueron a Japón y de Japón muchas veces lo mandaron a una parte de China que era de los japoneses, y los judíos fueron defendidos por los japoneses. Por más que las presiones nazis pidieron a sus aliados japoneses en la Segunda Guerra Mundial tomar políticas como ellos tenían, Japón dijo que no se les ocurrió y no se movió un pelo de un solo judío en Japón.
Pero Mauricio, mucha gente te podría decir que esos japoneses que respetaron a los judíos no respetaron a los chinos, o no respetaron a los americanos. O también que el politeísmo tampoco nos ha salvado, o tampoco ha salvado a determinadas civilizaciones de las guerras, ¿no? O sea, entiendo tu teoría, me parece muy interesante, pero seguro que muchos de nuestros oyentes no van a estar de acuerdo. Como siempre, Identidades de Uruguay lanzando cuestiones polémicas y que nos hacen reflexionar, ¿eh?
Por ejemplo, en la India tampoco hubo antisemitismo. Y hubo algunas comunidades judías. Es decir, con esto estoy diciendo que en los países de culturas no monoteístas el antisemitismo no surgió. Sin embargo, en países de culturas monoteístas, por ejemplo Inglaterra, durante 300 años no hubo judíos, pero la literatura antisemita siguió surgiendo. Bueno, simplemente puede ser que sea simplemente una interpretación discutible, pero digamos, yo la entiendo de esa forma. Entonces, lo que te quería seguir comentando.
Sí.
En las últimas 6 décadas murieron musulmanes enfrentados contra ellos, 11 millones de musulmanes. Tengo el dato país por país, año por año. 11 millones de musulmanes muertos año por año en 6 décadas. Mientras, en enfrentamientos con Israel, murieron algo más de 50.000 personas musulmanas. Es decir, fíjate cómo ha surgido esta situación. Nadie sabe los 11 millones de personas, salvo algún intelectual documentado, ese tema. Nadie lo conoce. Sin embargo, los 50.000 muertos en luchas con Israel en 6 décadas fueron noticia brutal. Es evidente que hay algo que todo lo que pasa en Israel es algo gigante y todo, y lo más adverso de los 11 millones de personas no estuvieron en el conocimiento de nuestra gente. Entonces, yo te diría, y trato de cerrar un poquito, ¿no? Pero, no, te digo que en realidad acá hay dos problemas. Hamas, volviendo a la realidad concreta, Hamas planificó todo esto estratégicamente porque nadie es ningún ingenuo. Maquiavelo decía que los políticos son zorros y leones, tienen su fuerza y su audacia, y Hamas planificó todo esto sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que iban a morir civiles, y les servía después para mostrar a los civiles muertos. A Israel, los políticos israelíes se vieron obligados a defender a su población. Pero antes que eso, me cabe la pregunta también, es una pregunta fea, pero la tengo que hacer. ¿Qué hacemos nosotros en jurisdicciones como Cisjordania y como Gaza? ¿Por qué queremos seguir en eso? No me representa seguir en eso. Entonces, es cierto que teníamos que defendernos de Hamas porque había que defender la población civil, pero lo que creo es que hay que buscar una salida de un Estado independiente palestino, negociándolo para que no sea un problema de seguridad, y yo creo que por ahí está el conflicto, solamente que la voluntad política está cerrada porque hay gente que tiene verdades únicas y no quiere negociar problemas.
Pues con esa idea nos quedamos. Seguro que reflexionamos todos acerca de esta idea de la verdad absoluta, de la única verdad como detonante de muchísimos males. Te agradecemos muchísimo el análisis y la síntesis, y perdóname que te haya tenido que apresurar para que terminaras tu discurso.
Está bien. Un abrazo para todos y espero que encontremos caminos para la paz.
Así sea. Muchas gracias, Mauricio.